Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Como les contaba, hace unos días me llegó a la radio este libro que se llama El silencio respira como un animal. Me lo envió su autora, una escritora que leo hace mucho tiempo y que me gusta mucho, que admiro mucho, se llama Belén Zavallo, escribe desde Paraná. Este libro fue publicado por Híbrida Editora y en la solapa nos encontramos con una foto de Belén y dice lo siguiente: es escritora, madre y entrerriana. Escribe poemas y formas de la prosa sin nombre. Escribe con el puerperio, ensombreciendo algunos soles, exaltando otros. Lee a mujeres que escribieron lo que ella no sabe decir. Lee a hombres que pueden decir sin preocuparse por no saber. Escucha cómo respiran las cosas de la casa, cómo pasa el aire a través de los árboles. Busca la luz al final de los agujeros. Bienvenida, Belén Zavallo, a Radio Cuaderno. ¿Cómo estás?
Hola, Jime. Bueno, estoy muy feliz de estar con vos. Estoy muy ansiosa. Viste que es como que esta conversación que vamos a tener ahora, yo ya la tuve durante toda la noche, el día de ayer, pensando, ¿qué me preguntará Jime? ¿Qué habrá leído? ¿Viste cuando ibas a tener una cita con alguien que era joven y te ponías así en esa deriva de pensamientos y de posibilidades? Tu programa me hace muy feliz, soy una consumidora de Radio Cuaderno y siento que es un lugar muy necesario para nuestra provincia, para los artistas y porque nos posiciona, nos da visibilidad y me parece maravilloso que seas vos también quien lo conduzcas, porque con tu sensibilidad y tus inquietudes, ¿no?, y tu curiosidad constante, creo que nos llevas a lugares donde por ahí otros no pensamos que podría haber algo interesante. Así que te agradezco por Radio Cuaderno. Le digo siempre, es el programa más necesario para la cultura de Entre Ríos.
Ay, Belén, qué generosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tus palabras y gracias siempre por estar ahí presente. Felicitaciones por este nuevo libro. Me puso muy feliz cuando llegó acá a la radio. Bueno, y en estos 3 años de Radio Cuaderno, justamente, hemos conversado varias veces a raíz de distintos libros que estuviste presentando y siempre es una buena noticia un libro tuyo. Así que contanos, en principio, ¿en qué momento te encuentra El silencio respira como un animal y qué te trajo la escritura de este libro?
Este es un libro que está escrito ya hace unos años. Que este año lo agarré como con la editora, con Marina Mariach, a quien admiro también profundamente. Entonces me encontró muy despegada de su historia y con más lecturas encima como para poder hacer que despliegue más su fuerza, si es que tiene alguna fuerza, ¿no? Hay cosas que se potencian cuando la lectura es conjunta y cuando una ya no está tan descarnada, ¿no?, con el desgarro de haber escrito. Entonces, para mí siempre el trabajo de edición es más gratificante que el trabajo de la escritura, aunque la escritura me prenda y es una cosa que hago a diario, y es la zanahoria que siempre trato de agarrar. Pero quizás ahora es como que ya es el hijo que ya se fue de casa, ¿no? Entonces, bueno, por ahí recibo algunas lecturas y eso me gratifica porque siempre es nuevo lo que alguien encuentra, ¿no?, en ese pacto que se establece con el lector. Siempre sorprende, ¿no?, lo que lee uno. Por ejemplo, la última que tuve fue de Ferny Kosiak, que me decía, entre otras cosas del libro, me hablaba de las mujeres que se acercaban a leerlo, ¿no? Como que si la voz narradora del silencio respira como un animal le diera paso a que encauzaran otras voces, otras mujeres que quizás no escriben, pero que sí leen y se sienten ahí representadas. Entonces creo que ese es el gran poder que tiene por ahí la literatura, ¿no? Que ya no tiene dueña, ¿no? Ya no es mía, y que me pasa como me pasa a mí con otras escritoras, ¿no?
Le contamos a la audiencia que el libro de Belén tiene dos partes, una carta al padre y una carta a la madre. Casi al final del libro citás un fragmento de Richard Ford que me parece que es clave a modo de carozo para convidar al oyente, a quien escucha. Dice: la comprensión incompleta de las vidas de nuestros padres no es algo que les afecte a ellos, nos afecta a nosotros. Y ahora me estoy acordando de otro momento en la carta al padre, en donde decís algo así como: vos siempre fuiste egoísta, pero a mí no me importa porque a esa distancia yo le metí literatura. No es textual, pero es parecido a lo que escribiste. Contanos cómo fue meterle literatura a estas cartas para a la vez contar la historia de una familia, que es la historia de una mujer, y en donde hay de todo, hay amor, hay deseo, hay violencia, hay dolor, y todo eso estructurado en la intimidad de una carta al padre y otra carta a la madre, que es un formato muy muy virtuoso, ¿no?, para explorar en todo sentido.
Sí, a mí me pasó esto, ¿no?, de bueno, leer mucho en estos últimos años, sobre todo si la maternidad te consume mucho tiempo y te absorbe. Yo tengo a Francisca, que ya tiene 3 añitos y medio, a Dalmiro, que tiene 9 meses, 10 meses recién cumplidos, y hay mucha vigilia, ¿no? Entonces, gracias a esa vigilia he podido leer más, o he tenido más curiosidades, o quizás también he querido como entablar ahí una batalla por el tiempo. Siempre para mí leer es como lo más necesario para poder escribir. Y con Richard Ford lo tenía pendiente, y yo le contaba el otro día en la presentación que se hizo en el Tano Verón en sí. Buenos Aires, Marina me preguntaba eso, ¿no? Que cómo si había hecho ese mapeo de lecturas. Le digo, sale solo, ¿no? Porque yo iba con mis inquietudes y me topaba con ciertos autores, o por ahí por recomendación de escritoras que me gustan, con escritoras contemporáneas a quienes leían. Entonces, bueno, seguía a ver, bueno, si ella escribe así y a mí me gusta ver qué es lo que lee, y desde ahí, ¿no? Es como siempre tenemos esos faritos y esas, que son como modos curiosos, ¿no?, de abordar al otro, sobre todo cuando lo del otro lo único que nos interesa es este oficio, ¿no? Uh-huh. Bueno, gracias a eso fui leyendo y encontrándome con cosas que, por mi formación, ¿no?, que es más clásica dentro del profesorado, una formación que es muy contundente, pero después lo contemporáneo se pierde y uno puede iluminar esos clásicos a través también de lecturas contemporáneas, que por ahí nos charlan más a nosotros en este tiempo. Leyendo mucho me encuentro también con algo que yo quería poder hacer, que era escribir como abriendo, ¿no?, esta intimidad en una segunda persona, y que el lector se enganchara, viste, como diciendo, uy, estoy hurgando acá en una carta que no es para mí, pero la puedo leer, ¿no? Como uh-huh. acceder a un diario íntimo, cuando te abren el candado y te leen lo tuyo.
Exacto.
Y a mí me pareció que hacerlo, primero que era, de algún modo, no sé si catártico, pero sí una experiencia que a mí me gustaba, porque siempre tuve el ejercicio, ¿no?, de escribir cartas. Desde mi infancia, quizás, la manera más directa, lo que yo encontraba para poder explayarme, teniendo en cuenta que era la quinta hija, una familia numerosa, ¿no? Éramos 7 en la mesa diario, y hay una cosa que dice Natalia Ginsburg en el léxico familiar, que como era la quinta, y eran en tantos, ella tenía que hablar muy rápido o muy fuerte para ser escuchada, ¿no? Porque entre tanto barullo ya como que no había novedades. Bueno, a mí en vez de hablar fuerte, se me dio por escribir siempre. Entonces, hasta el día de hoy hay cosas que mamá revuelve y me manda fotos de un sobre con mi nombre, mi apellido, y yo me ponía los dos apellidos, el de mi mamá y de mi papá. O sea que eso viene de antes. Ahora, hacerlo literatura, llenarlo de literatura, es un ejercicio de oficio, y en eso pensaba también en algo que plantea Arianna Horwitz, ¿no?, que dice como que hay un escritor que es profesional, que piensa en el lector, en lo que le conviene al texto, como en lo editorial, en lo que tiene que ver, y hay otra cosa que es un texto que te exprime, ¿no?, y que te lleva y que te atropella. A mí me pasa un poco que yo soy más bien alguien, una mujer que escribe, una mujer que es madre y escribe, más que una profesional escritora, ¿no? Me siento siempre en el oficio de sentarme y artesanalmente escribir, trabajar con el lenguaje. Eso tiene también mucho que ver con que la poesía me tironea un montón. Uh-huh. Y siempre pienso que que a la prosa la poesía le conviene y que por ahí la narrativa a la poesía medio como que la baja, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta eso, yo escribí desaforadamente y salió muy rápido este libro en ese momento. Y después fue muy lento el proceso hasta poder publicarlo, no porque haya sido lento, ¿no? Enseguida me invitó Sergio Criscolo, que el fundador de Híbrida, que es una editorial hermosa, y además que sabía un poco, yo le había contado que cómo era esto, ¿no? De que eran así las dos partes y que estaban escritas en segunda persona, o sea que tampoco tenía una definición, y el nombre Híbrida nos viene al pelo, ¿no? Para los que no sabemos muy bien qué es lo que estamos escribiendo en forma de género, ¿no? En llamarlo, esto es poesía, esto es ensayo o esto es novela. Así que este es un libro, digamos, es un libro que aborda el tema de la maternidad y la paternidad, pero vista también desde la visión de hija, de que si dicen que los hijos pagamos la deuda a los padres teniendo otros hijos, y a mí me encontró con el puerperio aflorando un montón de cuestiones, y sobre todo, ¿no? A mí me parece maravilloso compartir el tiempo con niños, porque hay un asombro que perdemos, ¿no? Que se desgasta con el tiempo. Y esa mirada que tienen los chicos y que parece muy ingenua, yo creo que está cargado de un montón de condicionamientos y que quedan ahí. Y después me pasó algo que te voy a contar, que no le he contado a nadie. Mamá lo leyó, ¿no? Mi mamá me lee todo. Es la lectora ideal porque a todo le parece hermoso, pero este texto fue muy profundo para ella. Y me dice, qué increíble, me dice, porque bueno, sí, yo sé que es literatura, pero siempre le digo, mami, vos lees todo como literatura, porque esto es ficción. Yo soy escritora y yo no estoy haciendo una narración de la vida, de hecho uso cosas de otras familias o de otras anécdotas para enriquecerle a los personajes, porque ya llega un punto en que ya no soy yo, aunque aparezca así de manera autobiográfica. Entonces me dice ella, sí, pero vos tenés una memoria que a mí me parece como que se repite en tu nena, ¿no? Que cómo te mira ella. y digo, ¿no? Que en cierta forma eso es como una maldición y una bendición, ¿no? El ser visto y ser recordado y trascender en eso. Y creo que el lenguaje pone mucho más que vida, ¿no? Pone otras cosas.
Totalmente. En esto que, bueno, a mí vengo leyendo mucho estos textos, esta literatura que intenta explorar esa visión de hija, ¿no? Bueno, ¿quiénes fueron este padre, esta madre que me han tocado? Y volviendo a esto que decía Ford, esto de la comprensión incompleta que siempre tenemos de la vida de los padres, la otra vez entrevisté a Martín Rodríguez, que también escribió un libro precioso a la madre, y a Martín le decía que así como yo vivo la maternidad como un aprender una lengua desconocida, un idioma desconocido, también me parece que somos hijos de la misma manera, ¿no? Yo no sé qué tanto podemos comprender de la vida de los padres, así como tampoco sé el día de mañana qué tanto podrán decodificar nuestros hijos de nuestra propia vida, ¿no? Hay un misterio ahí, está el silencio, por más de que no queramos hacer las cosas de la misma manera. ¿Qué preguntas, qué ideas, qué fue importante para vos a la hora de escribir esta historia?
Bueno, con Martín siempre mantenemos una comunicación y un intercambio, incluso Balada para una prisionera. La leí antes de que esté publicada. Estoy ahí entre esos privilegiados. Él en ese momento estaba leyendo, yo le pasé otro libro mío que habla también sobre la maternidad, que es el que postulé para el Fray Mocho, que quedó entre las menciones especiales cuando ganó Carlita Olivera, otra gran poeta, y que también se sumerge, ¿no?, en la maternidad. Para mí ese misterio hay que abrirlo, ¿no? Digo, pero no para resolverlo, al contrario, para que el enigma se mantenga. Creo que lo que nos mantiene vivos es eso, ¿no? De poder buscar el misterio, o poder de saber que las cosas no tienen siempre guardado en un secreto. Pienso en la Rayán con la Gran Salina, cuando dice, no, aplastar el misterio como una pulga, porque tampoco es que, el misterio es una cosa tan fascinante. Por ahí los misterios son cosas que se dan así, que no tienen tantos porqués o tantas vueltas, ¿no?
Totalmente, sí. Acá abro y me encuentro con un subrayado: como el deseo sexual, la memoria no se detiene nunca. Empareja muertos y vivos a seres reales e imaginarios, el sueño y la historia. Ese fragmento citás de Annie Ernaux, no sé si lo estoy diciendo bien al nombre. Hay varios momentos donde reflexionás sobre la literatura y la memoria. ¿Cómo pensás esos engranajes de la memoria que se ponen en movimiento al momento de la literatura?
Yo creo que la memoria es como la primera herramienta que tenemos y que guardamos, y que es lo más ficcional y subjetiva, ¿no? Porque si yo hablo con mi hermana sobre cómo recuerda algo de mi casa, seguramente varíe o ya tenga otros detalles. A mí me encanta además escucharla a ella en su memoria para también traerlo hacia este costado, porque si yo tengo un tono más bien nostálgico por ahí, que parece que me voy para abajo, ella es como súper alegre, entonces siempre me divierte mucho más escuchar las versiones suyas, y sin embargo es como hay una construcción que es diferente, ¿no? Y se va amplificando el suceso o la escenita que estemos revisando, ¿no? De la historia familiar. Pero para mí, como escritora y como también coordinadora de taller, pienso que la memoria es lo primero que tenemos para revisar, es como un caudal muy frondoso para ponerla a disposición del lenguaje y del artificio, ¿no? Que es también construir este artefacto estético. Para mí es primordial también esto de poder lograr que las palabras se potencien según la forma en la que las combinamos, hacer palabras que no son literarias, traerlas a la literatura. Reivindicar esas lenguas que parecen que están siempre afuera, ¿no? De los textos literarios, que tenemos que decir luego en vez de después, ¿no? Es como, no, ¿por qué voy a poner luego? Yo no hablo así.
Exacto.
Entonces es como que vivificar las lenguas, incluso en esto, ¿no? Del léxico familiar. A mí se me activa, yo escucho una palabra, no sé, pienso en mi abuela, cuando decía que alguien estaba ancha, ¿no? O gruesa, sí. Que era que estaba embarazada,
sí.
¿No? La que estaba gruesa estaba embarazada. Entonces, digo, dice un montón, muchas cosas más, dice, escribir que alguien está gruesa, ¿no? Porque te habla de una época, te habla de un personaje, de las formas en las que está diciendo las cosas, que si vos querés a todo como neutralizar. Y pienso que la memoria se activa con todas estas cuestiones que son sensoriales, ¿no? Desde las telas, los olores, y yo estoy muy atenta a todo eso permanentemente. Yo hago un ejercicio, ¿no? De atención, exprimo al máximo esto de poder estar lúcida y estar atenta a escuchar, estar en el piso, jugar con mis hijos, salir sola un rato con la mayor para también escuchar, porque es otro el vocabulario, es otra la distancia de las cosas. Escuchar a los alumnos cuando daba clases o a los talleristas también, ¿viste? Como que no está tan lejos nuestro esa memoria. Y Annie Ernaux habla siempre de una memoria colectiva. Dice que ella usa la primera persona, aunque sea del singular, pero que está designando mucho más que la vida de ella, ¿no? Cuando nombra a los padres. A mí me encantó leerla, leí su obra casi completa. Y me pareció súper interesante eso.
Recordemos, ¿no? Como, que es la premio Nobel, ¿no? Es la premio Nobel de
exacto.
Literatura, sí.
Sí, sí.
Annie Ernaux, sí, está buenísimo. Estamos hablando con Belén Zavallo de El silencio respira como un animal, publicado por Híbrida Editora. Está bueno esto que decías, ¿no? De cómo se intercala lo personal y lo íntimo con lo colectivo. Porque, claro, tu libro es una carta a la madre, una carta al padre, pero ahí estamos, nos identificamos enseguida. Y hablas mucho también sobre lengua materna y literatura, ¿no? En un momento, me acuerdo, ahora no voy a encontrar el subrayado, pero en un momento de la carta al padre decís algo así como: yo te escribo con las palabras que me enseñó a decir mi mamá. Me acordé por esto que decías de tu abuela, ¿no? De esas palabras que le escuchabas a tu abuela. Hablas mucho ahí sobre eso, ¿no? De la madre nos da el lenguaje. Y también en un momento decís, bueno, y en un momento también me tengo que alejar.
Sí. Sí, es como, bueno, hay un poema muy hermoso de Pier Paolo Pasolini que empieza, ¿no? Como diciendo quién es, y se le habla mucho al padre y lo nombra, pero dice, voy a elegir la lengua piemontesa, que es la de mi madre, ¿no? Para escribir todo esto. Uh-huh. Como un despegue. Y después también esa necesidad, ¿no? Como cuando nace un hijo, te cortan ese cordón, aunque es una marca que permanece, también poder reelaborar esa memoria que viene acarreada por algo que nos contaron, también poder hacer una lectura sobre eso. Me interesaba que eso estuviese en el libro porque me parece como que es liberador, en cierta forma, ¿no? Yo creo que la literatura interpela un montón de cuestiones de la vida, no es ajena, no es un lugar donde solamente es ocio, sino todo lo contrario. Para mí opera mucho la literatura y el acceso a todas las artes. Por eso es que también estoy en cierta forma angustiada, ¿no? En este tiempo, en estos días de esta nueva presidencia, donde la libertad está tan enajenado el término, ¿no? El concepto tan fuera de lo que significa, y pienso que todo lo cultural y todo lo artístico siempre está bombeando a la vida, ¿no? Y siempre está trayendo resonancias, y que incluso podemos leer la historia y reactivar la memoria desde el arte con mucho más potencia desde otras disciplinas, ¿no? Creo que converso muy bien con otras.
Me parece que si tenés ahí el libro a mano, es un buen momento para que nos compartas un momento, un fragmento de El silencio respira como un animal, este libro que estás presentando, publicado por Híbrida Editora. ¿Te gustaría compartirnos algo?
Dale. Bueno, voy a leer las primeras dos páginas.
Dale.
Dice: todo lo que te escribo es lo que no te voy a decir nunca. Vi cómo se hinchaban tus varices, eran venas respirando, como tubos de calamar en las que corría una sangre, una berenjena o la ponzoña que sale de mi tinta cada vez que te nombro. El suelo goteaba sílabas desinfladas. Ayer, papá, soñé que matabas a mamá, que quemabas a mamá con una vela. Ella estaba desnuda en el borde de la cama que los tuvo juntos mientras vivía en su casa. El acolchado amarillo con rombos beige estaba debajo de su piel blanca. Mamá siempre tuvo la piel del color de las nubes cuando hay sol. Tenía la base hecha en el pelo, unos rulos que nunca entendí en sus greñas lánguidas. Vos te escondías, simulabas ser una pared. Vos siempre fuiste un muro, una piedra, un suelo de cemento en el que me tropiezo. Cuando me desperté dije que no iba a escribirlo. Hablarte es como hacerte existir, una traición a mi fe.
Pura potencia, Belén Zavallo, aquí en Radio Cuaderno, en Radio Nacional Gualeguaychú. Así empieza El silencio respira como un animal. Hace un ratito, no me acuerdo bien cómo lo dijiste, pero hablabas de guardar el enigma, como en definitiva desarmar la historia para salvar el misterio. Y estuve viendo que Marina Marías dijo que este, entre otras cosas, es un libro sobre lo que no se dice. Hay mucho del orden de lo no dicho, como la potencia del secreto en las familias. Me acordé de una entrevista que hice acá en Radio Cuaderno con Osvaldo Aguirre, no sé si lo conoces, un escritor rosarino, sí, muy talentoso, sí, que me dijo que en las familias lo que define los vínculos es lo que queda en silencio. ¿Qué pensás vos?
Yo pienso que eso tiene que ver también, ¿no?, mucho con las épocas, ¿no? Había una defensa a los trapitos al sol, ¿no?, mala educación y también la mugre bajo la alfombra, ¿no? En dos refranes que se hacían carne en todas las familias, y sobre todo en familias de ciudades pequeñas como yo, que crecí en Viale, en donde si yo escribo con mi nombre y apellido y escribo un nombre dentro del texto, es mi vida, ¿no? Entonces, digo, bueno, quizás la literatura convoque primero por una curiosidad que tiene que ver más bien con el chisme, y después hay algo que sorprende, ¿no? Porque es decir, hay una evocación que va más allá, que tiene que ver con el lenguaje. A mí la verdad es que como que nunca me enfrenté demasiado con eso. O sea, la intimidad siempre es muy potente, y es algo que en realidad a uno le cuesta nombrar lo que verdaderamente considera íntimo. Y después lo que se hace en literatura, yo creo que está más, no sé, está más por afuera, ya está más dicho, ya está más incluso expuesto de lo que uno cree. ¿Viste que cuando alguien no te quiere contar algo porque piensa, che, te voy a contar algo, no le voy a ganar, y vos se lo adivinás, es porque ya es obvio, ¿no? Como lo que me estás diciendo en realidad no es un secreto, ¿no? Y yo pienso que en todas las familias, cuando viven también en lugares así, tan chicos, siempre los hechos de violencia es como que se los dice, se los sabe todo el mundo, pero todo el mundo los murmura y nadie los habla desde adentro, ¿no? Con las palabras propias. Entonces, como que quería, en cierta forma, tomar eso, porque son episodios de que podrían estar atados a la vida de una familia particular, digo, si uno va haciendo un trabajo sociológico, pero también hay muchas otras más, ¿no? Es como, me parece que el secreto, no sé si es tan bueno pensar en guardar tanto secreto, ¿no? Creo como que sé que para mí la literatura justamente está para desarrollarlos, desarmarlos, que aparezcan como que si son secretos, pero justamente gritándolos a viva voz.
Sí, no, y de todas maneras, más que la pregunta y esto que me acordé que charlaba con Osvaldo, más que esto del chisme o hacer o caer en esa típica pregunta, ¿no? Sobre la autobiografía,
Sí, qué
o esa típica
autobiografía.
pregunta, viste, que se hace frente a estos textos, por ejemplo, no sé, ¿te sentís expuesta? O bueno, ese tipo de cosas que suelen pasar a veces. Más bien pensaba como en la familia como un universo muy interesante para contar historias, porque la familia, en definitiva, siempre crea problemas y es un terreno muy fértil para la literatura.
Absolutamente, aparte las familias de los otros, ¿no? Cuando tenemos el
Claro.
acceso a alguien, ¿no? Que es muy amigo, alguien que es pareja, o alguien, es como uno va descubriendo que las reglas familiares son siempre salvajes, ¿no? Son súper salvajes y además cada una tiene un código. O sea, lo que para mí sería wow en mi familia, quizás que para otro es una taradez, y lo que para otro es súper llamativo, pasa, ¿no? Desapercibido en la propia familia.
Sí, totalmente. Bueno, y en
Que
esto
son
de...
reglas y son indomables esos vínculos, son los más indomables y para mí, como para escribir, como escritora, me parecen alucinantes. Por eso siempre estoy muy atenta, incluso converso con las cuidadoras de mis hijos, como exploro ahí otros mundos.
Y en esto de las otras familias y también el mapa de afinidades selectivas y afectivas que decíamos hace un rato. En la contratapa se menciona, bueno, a Richard Ford, que ya hablamos un poquito, Sylvia Plath,
Es
como,
un montón igual lo que mencionan en la contratapa. Esto es
como
pura venta.
Kafka, también, bueno, como ejemplos igual de una tradición de escritores que han explorado las relaciones familiares. ¿Tuviste libros preferidos sobre tu mesa de trabajo cuando estabas escribiendo El silencio respira como un animal?
Es caótico, o sea, es que mi hija se ríe porque donde yo me traslado en mi casa voy con libros, o sea, o voy con algún nene colgado de una cadera y del otro lado llevo una pila. Tengo por suerte un privilegio también con Jacarandá. Y sí, estuve mucho con muchos autores. Estuve también, que me rompieron la cabeza, unas publicaciones de una editorial hermosa que se llama Las Afueras, que publicó a Jane Lazarre y a Tilly Olsen. Ambas me encantaron porque hablan también, ¿no? Desde la escritura, en la mujer como escritora, la figura, y en eso se va hacia lo doméstico, ¿no? La realidad doméstica de la mujer, la diferencia con la del hombre. No sé, después estuve también, había estado con la obra completa de Lois Gluck, que ella escribe un montón sobre su padre después de muerto y desde ahí desglosa todas estas relaciones familiares. Sharon Olds también lo hace de otra forma, ¿no? Son dos poetas norteamericanas que a mí me fascinan.
Sí.
Pero no te puedo decir nombrar una sin sentirme injusta con otras más que siempre, ¿no? Como corresponde en el momento en el que te preguntan, se te fuman, pero sí, mantengo así como lecturas muy en alerta, muy voy salpicando. Hay algunas que se mencionan adentro del libro y otras que no, pero que están. Viste que ese sedimento de lo que lees por algún lado aparece, por algún lado te toca. A mí me parece como lo más lindo de escribir es todo lo que te hace. Escribir es como que ¿quién te empuja a escribir? ¿No? Vos lees una autora así y vos decís, ay, no, yo quiero escribir como esa. Entonces, ay, no, esto que le pasó a ella, a mí también voy a escribir tal cosa y así. Y de forma caótica, porque por ahí. En una nota de celular o por ahí en un audio mismo a mí, ¿no? A mi chat de WhatsApp, como una loca, para recordarme escribir sobre tal cosa. Me acuerdo de un objeto que mamá me trajo que es ese artefacto chiquito que no le sé el nombre, pero que tiene una foto en el final que cuando vos metes el ojo y lo iluminás, una luz de fondo se aparece la imagen. Y era una imagen en el circo. En el que yo había ido cuando tenía unos 10, 11 años con mi mamá y con mi papá. Entonces, Digo, no, es algo que yo me había olvidado completamente que existía y me había olvidado incluso de esa visita, como refugió ahí en el momento preciso también en el que necesitaba escribir. Nada, y así muchas cosas.
No me quiero colgar, recién mencionaba Jacarandá, le contamos a la audiencia, que ya le hemos contado en alguna otra oportunidad, pero Jacarandá es una librería muy hermosa que pueden seguir a través de las redes, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Bien.
La fundamos con Washington Atencia, que es
Sí.
otro poeta. Actualmente hace ya varios años que él la mantiene, la conserva, la llena de cosas increíbles. Entonces, para mí es como un portal. Sí, a nosotros antes nos costaba mucho como poetas y como entrerrianos y como curiosos querer leer cosas y editoriales independientes. Y esas joyitas, ¿no? Que nos llegan a las librerías grandes, porque acá tenemos cadenas que
Sí.
traen siempre grandes editoriales y nada, ahora gracias a Jacarandá tenemos todo, todo, todo lo que es maravilloso.
Vos pedís y Jacarandá te lo manda a tu casa, así que recomendamos
Exacto.
Jacarandá. Bueno,
A
y
full.
esto también muy hermoso que tiene este libro que estamos celebrando en el día de hoy, pero también tu escritura suele ser un poco así, esto de conversar con otras voces, ¿no? Como que cantamos a partir y a través de las voces que escribieron antes que nosotras, y entonces nos encontramos con citas, con fragmentos de poemas, de esa literatura que te viene acompañando y que te sirvió también para escribir lo que estás escribiendo.
Sí, totalmente.
Me
Sí,
encanta
además
eso.
es como, viste no sé si siempre tenemos que acomodar la voz de la misma forma, ¿no? Entonces, yo sentía como que era un rompecabezas y cuando hacemos la edición, ¿no? Con Marina también ella me tiene una lucidez, ¿no? Y algo así como una vista panorámica. Entonces, era tan fragmentada la parte del padre que necesitaba juntarse más la parte de la madre, ¿no? Como decir, bueno, esto tiene que tener una comunión mayor. Y creo que hay un balance en esa forma y también que no sea solo prosa, ¿no? No sea solo narración y que tenga por ahí ese enganche con poemas de otros, no digo los míos, pero sí lo de los otros era como oxigenar un poco de tanto ahogo, ¿no? De tanto ahogo ahí doméstico.
Bueno, el libro anterior de Belén se llama Aspas, también fue publicado por Híbrida Editora, así que el ida y vuelta lo hiciste con Marina Mariach, qué lujo realmente, y bueno, y volvemos a contar que esta editorial ya desde el nombre plantea una curaduría bien interesante, porque habla de textos híbridos.
Sí, y tiene un catálogo maravilloso, además con
Sí.
unas tapas que son increíbles, porque
Preciosas.
las tapas tuvieron un premio del Fondo Nacional de las Artes, y tienen un cuidado humano, digo, hay un equipo atrás que no es solo Sergio y Marina, también hay otra gente en prensa que te hace llegar y vos decís, wow, me leyeron en vidas prestadas, bueno, no sé, viste como, yo crecí en una ciudad muy chica y poder tener este alcance y poder no negociar mi entrerrianía, ¿no? Porque yo hablo de Ulises y si voy también a presentar el libro a Buenos Aires, voy como viste, agasajada e invitada, también llevo a mis chicos y es algo muy lindo, ¿no? Porque también hay un vínculo que se cuida y que es humano, no es solo un negocio, ¿no? Es como, hay algo más, es una red de contención y es eso lo que más quiero y a lo que más fe le tengo en la literatura, ¿no? Que me ha pasado, he crecido en amigos y en buenas personas.
No quiero que nos despidamos sin antes hablar del taller que estás por llevar adelante, el taller que lleva el nombre de un verso del genial Biel Temperley. Si te parece, contanos qué venís preparando, en qué consiste la propuesta, por si hay alguien interesado o interesada.
Bueno, nosotros en el texto es un taller que ya tiene sus buenos años acá funcionando. Lo fundamos con Manu Mántica hace tiempo y lo sostuvimos sin cesar desde ese momento. Y hacemos propuestas en verano de distintos talleres que son quincenales o mensuales. En este febrero voy a coordinar la primera quincena con un taller sobre escrituras del cuerpo. Lo van a ver, por eso tiene, ¿no? El verso de Biel. Temperley y en la otra quincena va a estar Manu con una de Lois Gluck que dice voy hacia mi infancia, ¿no? Creo. Así que, nada, son lecturas que nos han interpelado ambas y tenemos el privilegio, ¿no? Yo me siento muy privilegiada en ese taller porque descubro a poetas que después son publicados, ¿no? O que después tienen sus primeros libros o que vienen con alguna historia literaria, pero que encuentran en el taller también otra forma de articular la voz y como quedó virtual desde la pandemia, en vez de limitar el acceso, al contrario, ¿no? Entonces siempre viene gente de distintos lugares y siempre nos enriquece, ¿no? Esa otredad a la que apelamos. Así que bueno, en febrero van a tener esa oferta que está en el Instagram de nosotros en el texto, muy bien descripta, y después el taller anual que empieza en marzo, y en ese también es un taller al que nosotros siempre proponemos algo diferente cada año, abordar por temas, abordar por espacios geográficos, abordar este año va a ser por índices y por autores, ¿no? De la letra A, y vamos a empezar a jugar con los apellidos a ver quiénes aparecen. Y es algo que nos inquieta, nos estimula a leer más y a estar más atentos también a las nuevas publicaciones, porque la literatura contemporánea siempre es como el primer bocado para ahondar después en las tradiciones a las que se aferran, ¿no? Entonces, es como una escuela que nos hace estudiar a nosotras, ¿no? Como coordinadora. Yo siento como un espacio que adoro, ¿no? Como algo inclaudicable ahí.
¿Tienen modalidad virtual y también presencial?
No, la presencial la hemos pospuesto porque hay gente que es de Concepción del Uruguay, o gente que de afuera, de Santa Fe, de San Justo, qué sé yo. Entonces,
genial.
Incluso prefieren, ¿no? Es como, bueno, estoy en chancles en casa, en pijama, sí, y me conecto y ya estoy en el taller.
Totalmente.
Aunque estén acá a unas cuadras y está bueno. Pero siempre, igual, tratamos de hacer algo presencial, algún recital, alguna reunión. Tuvimos un recital hace poco, que también nosotros tenemos otro espacio de taller de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que es gratuito y que funciona presencialmente en la Biblioteca Popular. Y en ese taller también han salido cosas que son muy hermosas, porque hay gente que es estudiante de la UADER, pero hay gente que no cruzó nunca por la universidad, pero que tiene ganas de escribir, entonces llega, se encuentra y se escribe desde distintos lugares, no sé, una mujer que es pediatra jubilada, un chico que está iniciando en alguna carrera, y esa diversidad es hermosa de poder oírla, ¿no? Es como algo que estimula muchísimo.
Bueno, lo mejor para ese taller, recomendamos por supuesto, lo mejor también para este libro, El silencio respira como un animal, lo mejor para tu escritura, para la vida, y gracias por estar siempre presente, gracias por tener en cuenta a Radio Cuaderno cada vez que presentás un libro, es un gusto, es un honor, así que bueno, te mando un abrazo muy grande, Belén, muchas gracias.
No, por favor, Jimé, gracias a vos, el honor siempre es mío, yo siempre digo... Me va a llamar Jimé, la llamo a mi mamá, le cuento, le mando, no sé, como a la familia y los más cercanos, saben que cuando hay algo que me moviliza, necesito que estén ahí como para ayudarme con las palpitaciones y con esta ansiedad por charlar con vos. Te considero una gran poeta argentina y creo que este programa nos salva a muchos de muchas cosas y creo que debe permanecer. Así que en ese deseo y nada, bueno, que termine muy bien el año y que pasen que en paz las fiestas, que es lo que más necesitamos.
Muchas gracias, Belén, sos muy generosa, me emociona lo que decís. Te mando un abrazo muy grande y bueno, siempre te seguiré leyendo. Beso.
Igualmente, besotes. Chau, chau.
Pasó por Radio Cuaderno, aquí por Radio Nacional Gualeguaychú, la escritora Belén Zavallo. Hablamos de su libro El silencio respira como un animal. Te lo recomiendo, como recomiendo cada libro de Belén. Este último, el libro del que hablamos hoy, fue publicado por la editorial Híbrida.